El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos en el partidazo Cadena COPE del lunes 15 de julio, metidos de lleno, en pleno verano. Y aquí estamos con Tomás Guas, con Juan Gato, con Dani Senabre, con Juan Antonio Alcalá, repasando los temas del día, ¿no? Lo de Neymar, cómo está la situación entre el PSG, el Fútbol Club Barcelona y esto último que acabamos de contar de Gareth Bale y el interés del Tottenham, que publica mañana el Marca en portada. Pero antes, me ha gustado esto que estáis hablando. O sea que, si viene Neymar, ¿no hay nadie que le haga frente al Barça?
Yo creo que no. ¿El Barcelona ha ganado cuántas? ¿8 de las últimas 10? Bueno, pues, o sea, tiene una hegemonía en el Campeonato Nacional de Liga absolutamente indiscutible, entre otras cosas, porque pues, el Atleti no termina de llegar, a lo mejor, y porque el Madrid pues tiene la costumbre de, al Puente del Pilar, haber tirado la Liga. Con la incorporación de Griezmann y con la incorporación de Neymar, a mí me parece que a 38 jornadas nadie le sostiene un pulso al Barça en el campeonato de Liga. Otra no, cosa es...
Ahora, el único que le ha sostenido ese pulso ha sido...
Sí, Atlético Madrid. Que sí.
Es verdad que si el Barcelona consigue hacer ese póker de figuras, el impacto es brutal. Y yo creo que ahí, fíjate, con el desembolso tan astronómico que ha hecho el Atlético de Madrid con Joao Félix, o el Madrid fichando a Hazard, se queda muy muy por muy a la sombra de lo que ha hecho el Barcelona.
Bueno, pero es que yo me refiero que el Barcelona sería Messi, Suárez, Griezmann, Neymar, en la hipótesis de que venga, contra Benzema y un becario como Jovic. Entonces, yo particularmente es una pedrada mía, luego hablamos en mayo, yo tengo mis dudas. Creo que en la Liga no le sostiene el pulso a nadie al Barça. Otra cosa es... El Barça que viene de pegársela en Roma un año y de pegársela en Liverpool otro, que esto sí le valga para conquistar la Copa de Europa. Eso ya es otra cosa.
Le veis solo lo bueno, que es muchísimo, de tener esos cuatro cracks y los junta, pero yo a lo mejor porque lo tengo más cerca o porque soy más, no sé, más perturbado mentalmente y tal, le veo lo malo también, ¿eh? Yo le veo la posibilidad de que, bueno, ¿quién rota ahí? ¿Va Valverde a sentar a uno de estos a decirle, oye, hoy no juegas? ¿Va a jugar todos los cuatro a la vez? Uh-huh. Si juega los cuatro a la vez, ¿qué pasa cuando pierdes el balón? ¿Qué pasa cuando te pillan a la contra? Uh-huh. O sea, hay que hacer funcionar muchas cosas, pero es verdad que es maravilloso.
Valverde tiene que hacer un máster ahí, precisamente.
Ya, pero es que no lo ha hecho con dos, que son Messi y Suárez, sí. Imagínate con cuatro.
Bueno, Griezmann ha demostrado en el Atlético de Madrid que hacia atrás también corre, ¿no? ¿Gato?
Sí, es de los que más trabaja.
Pero yo no veo a Neymar.
Es decir, claro, puede ser que salga muy bien o que salga muy mal en el vestuario también, esa mezcla.
Hombre, yo sí que tengo muy claro ahí, Dani, tú lo sabes mejor, que Suárez, por ejemplo, y viendo lo que está el rendimiento de su última temporada, yo no creo que esté para ser titularísimo. Yo creo que ahí, en las rotaciones, Suárez va a tener que pasar por el banquillo, seguro.
Concuerdo contigo, pero lo quiero ver, eso, Gato. Quiero ver a Luis Suárez, con el peso que tiene en el vestuario y tal, que diga, vale, sí, ya descanso yo que juega Griezmann en mi lugar, lo quiero ver.
Pero escúchame, no volváis locos. Los que tienen que dar el paso adelante son los que no lo han dado. A ver, el Barça, sin fichar a nadie, lleva demostrando 8 de 10 o de 11 que a 38 partidos es el más fiable. Entonces tú le pones a De Jong y a Griezmann. Olvídate de Neymar. Es un equipo para perder un partido y medio en España, sí, en Liga y Copa.
Eso es ahora,
después tú dices, oiga, los demás, ¿qué van a hacer? Hombre, si son los de hasta ahora, risas para el Pilar, como tú dices. Ahora, esto un día tiene que acabar y tiene que haber un verdadero mano a mano. Luego hay otra cosa, claro, que el Barça, la Liga le pasa un poco como lo del Madrid, que diga, bueno, esto es una coña que ya tenemos súper ganada, yo qué sé lo que puede pasar ahí. Pero si tú lo coges en frío, eso para 38 jornadas es terrorífico. Además le metes a Neymar. Bueno, pues ya veremos qué pasa.
Dependerá. Eso va a servir primero, claro, para medir la exigencia del Atlético de Madrid, que hasta ahora ha sido el único equipo que le ha podido acosar y meter en presión al Barcelona.
De lejos,
es el único.
Le ha acosado a 8 y 10 puntos.
Y el Madrid a una galaxia muy lejana, claro.
Pero creo que no ha habido. A veces somos. El Barça lleva ganando la Liga 3 o 4 años con la gorra y lo sabemos todos. Después vendemos nuestra película. No ha habido un equipo que en la Liga, desde la Liga de Zidane, y la que le gana el Atlético, la última, que si no recuerdo mal, es la Liga de Zidane, él se ha paseado. como se ha pasado el Madrid en Europa, que te ha ganado 4 de 5 Copas de Europa. Y oiga, pues son misterios del fútbol. Entonces, oiga, meterle mano a estos es muy complicado. Ahora, si ellos se embolican, si nosotros... Bueno, pues es la gracia del torneo. Pero
hay que defender también, ¿eh? Y,
sí, hombre, claro.
Que tiene un año más, Alba tiene un año más.
Dani, es verdad, y atrás el Barça no es que sea una joya, como se ha demostrado.
Busquets.
Y se le ha escapado el Delige este, que me pareció un tipo interesante, y hay que ver qué pasa. Claro que hay dudas. Y lo de los cuatro tíos es lo que decíamos anoche, que es un poco uno de los grandes gags del año, uno de los grandes misterios. Decir, oiga, ¿es posible jugar con esos cuatro? Pues bueno, pues estamos a tres palmos.
Veremos bueno, mira, qué pasa, ¿no? En ese caso, mira, ahí con De Jong y con Griezmann, con el trabajo defensivo que ha mejorado muchísimo el Atlético de Madrid, bueno, y aparte Griezmann quería estar en la mesa de Messi, por lo menos, mira, le va a estar llevando y trayendo los cafés porque va a correr más que ellos.
A mí lo que me parece más complicado es lo de la posición de Griezmann, porque al final el Griezmann del Atlético de Madrid es el Messi del Barça. No tengo muy claro dónde va a colocar Valverde.
Sí, el día que Griezmann sube el vídeo diciendo que se va, estaba Juanma haciendo el partidazo en el campo del Español, una gala de la Liga y tal, y ese día, que creo que estaba Tomás también, estaba Radomir Antić y dijo Rado que a él le parecía casi imposible encajar a Griezmann en el Barça, que le parecía un dolor de cabeza porque la posición que tiene Griezmann en el Atlético no existe en el Barça. Bueno, yo seguro que encuentran alguna manera, pero al principio va a costar, seguro.
Es un dolor de cabeza, pero decía, ayer tengo una cosa, Emilio, que yo he dicho muchas veces, que David dame buenos. Dame buenos.
Sí, sí, no, claro. Buenos.
Ahora, que tú digas, oiga, mire, lo ideal de Griezmann, pues es evidente, pero bueno, no sé. Tiene mucha gracia ver eso.
Bueno, por alusiones al Real Madrid de antes, estaba Melchor Ruiz en Canadá, en la concentración del Real Madrid, que hoy, primer día de descanso, ¿no? Melchor, buenas noches, tardes.
Ya nos estamos relajando.
Hola, Mel.
¿Qué tal, Luis? Sí, aquí son en Montreal, 6 de la tarde... y 7 minutos por mi reloj, así que primer día de descanso, sí, después de 5 días de trabajo intenso, con doble sesión cada jornada exigente, pues hoy ha tenido lugar el primer día de descanso, que cada uno ha aprovechado como ha querido. Algunos jugadores han salido a media mañana, por parejitas. Vinicius,
media mañana,
Tomás,
hora de allí, ¿no? No de aquí, ¿no?
Sí, claro, estoy hablando de media mañana de aquí.
Perfecto. ¿A qué hora llegó Florentino, hora de España ayer?
Hora de España, a las 8 de la tarde.
Ah, genial.
2 de la tarde aquí.
2 de la tarde aquí. Joder, cada día te manejan mejor con los horarios en pretemporada. Qué escándalo.
Pues sí, ya, claro, así es la vida. Después de
Vinicius,
una semanita,
háblame
aquí,
de Vinicius.
Llevamos nosotros ya.
Bueno, es su Marsella.
Bueno, Vinicius,
¿no?
Con Marcelo se han ido de paseo. Otra parejita que te va a gustar, Tomás, es Courtois y Hazard, que también han salido juntos. Nacho lo ha hecho en solitario.
¿Y Florentino Cubo? ¿Por quién ha ido Cubo?
Cubo está saliendo con un grupito de los canteranos del Real Madrid. Cubo está alucinando, Tomás, absolutamente a todo el mundo. No solo a los compañeros, no solo al cuerpo técnico, no solo a los masajistas, a los utilleros, absolutamente a todo el mundo.
Alcalá,
el que tenga oportunidad.
Cuando acabes te voy por ti.
Vale, cuando, vale. Si alguien tiene oportunidad de ver algunas imágenes.
Yo he visto.
Tiene mucha calidad, pero luego para la edad que tiene un desparpajo, un atrevimiento, habla perfectamente castellano, dice que él agradece que el Real Madrid le dé esta oportunidad al mejor equipo del mundo, que está con los mejores jugadores, pero que él quiere también disfrutar. Y lo demuestra, ¿eh? Hace goles con una calidad, una exquisitez realmente extraordinaria. No nos volvamos locos, es muy jovencito, tiene mucho que mejorar, pero evidentemente es un diamante por pulir, ¿eh? Desde luego el Real Madrid ha hecho una gran adquisición, porque eran muchos los equipos que estaban detrás del japonés y finalmente se ha decantado por el Real Madrid.
Melchor, escucha, estamos hablando aquí de la portada de Marca de mañana, titulan Bale tiene una salida, el Tottenham está dispuesto a ofrecer 50-60 millones para recuperarle, pero solamente puede asumir la mitad de su salario actual. El Madrid no piensa mal venderle y tendrá que llegar a un acuerdo con el jugador. Bueno, había mucha expectación por la presencia de Florentino y de José Ángel Sánchez allí por el tema salida, ¿no? Y sobre todo el morbo del encuentro con Bale.
Está absolutamente todo igual que cuando te fuiste, Luis. Objetivo prioritario ahora mismo, las salidas. No hay ninguna oferta en concreto por ningún jugador. Todo lo que venimos contando desde hace tiempo, desde hace 2 semanas que te fuiste tú más o menos, pues no ha variado absolutamente nada. Y lo de que venga Florentino Pérez y José Ángel Sánchez a agilizar las operaciones aquí, es realmente un poco absurdo, porque para comunicarse con Europa es mucho mejor el barrio madrileño. Otra cosa hay que decir y recalcar que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez vienen a todas las pretemporadas, es decir, es la hoja de ruta de siempre. No hay absolutamente ningún cambio. La prioridad, ya contábamos a las 8:30 con Lama que sobre Neymar no hay nada. Sobre lo de Bale que dices, absolutamente no hay ninguna oferta por el jugador galés, como tampoco lo hay por Keylor, como tampoco lo hay por ningún jugador en concreto. El interés del Atlético de Madrid sobre James lo saben a través de los medios de comunicación. Eso ya lo hemos contado casi hace un mes, cuando ya dijimos que el colombiano estaba pues dispuesto el Real Madrid a escuchar ofertas por él y que, lógicamente, tendría que salir del conjunto blanco. Sí les consta el interés del Nápoles y ha habido conversaciones, pero tampoco ninguna oferta en concreto. Así que ahora mismo todo está pendiente de la salida de hombres como James, como Mayoral, Vallejo, Mariano. Lo único que ha variado un poquito es que Ceballos, y eso Tomás estaba el otro día cuando lo conté hace un par de días, puede variar su situación. Por aquello que contábamos de todos los españoles que tienen que estar, los 8 jugadores nacionales, los 4 canteranos, los 3 extracomunitarios. En fin, que hay que hacer una especie de puzzle para cumplir el fair play económico y para cumplir también con la reglamentación que establece la UEFA.
De momento queda un mes para que comience la temporada. El Madrid está todavía con 30 jugadores. En concreto de lo de Bale, Guas, estos 50-60 millones que quedarían por él, ¿tú lo venderías por 50-60?
Hombre, es que puede ser. Yo es una cosa que puede tener sentido. Los 17 millones esos que dice que cobra, es muy difícil que no se lo oye nadie. Que el Madrid, hemos comentado de una vez, como ha pasado con muchos equipos, el caso de Villa cuando se fue al Atleti, que hay una parte que la pague el club, que se quiere prescindir de él. Si es la única opción que hay y él dijera que sí, pues igual no para el negocio, para el Madrid.
No,
pues claro,
no creo, ¿no? Porque el presidente dijo que quería venderlo por 100.
Claro, no, sí, pero claro.
No creo que Florentino acepte una cosa tan bajo, ¿no? Al 50%, ¿no?
Bueno, hijo mío, y si no hay más...
James, Tomás, no van a malvender absolutamente a nadie. No, si algo corre... Y están jugando además también un poquito con el tiempo. Quedan casi mes y medio, como estábamos apuntando, para que se cierre el mercado, al menos inglés. Y evidentemente, el caso de Bale, no lo van a vender y encima pagar media ficha, que es lo que pretende el Tottenham, como dices. Eso sería el caso de una...
Pero escucha, no, monstruo, ¿entonces qué? ¿Te lo quedas?
Claro. Bueno, yo te estoy diciendo, vamos a ver, estamos a un mes y medio para que concluyan los mercados y se cierren. O sea, el Madrid no va a mal vender a estas fechas en las que nos encontramos a ningún futbolista. Pero no te estoy hablando de Bale o de James, te estoy hablando ni de Vallejo, ni de Mariano, ni de Mayoral, absolutamente a nadie. Pero, de hecho, sí, fíjate...
Para mí, sí. Melchor, lo más triste es que digas que no hay ninguna oferta por ningún futbolista de Madrid. Me parece tristísimo.
Ninguna oferta en firme. Intereses hay muchos. Evidentemente que llaman a por preguntar, pero una cosa es que llamen a preguntar o que tú pases por el escaparate, te fijes y digas cuánto cuesta esto, y otra cosa es que vengas con el dinero y realmente quieras negociar por hacerte con un producto. En este caso, yo te puedo decir, acabo de hablar hace escasamente una hora con quien maneja estos asuntos, con las dos personas más importantes del club, y ahora mismo están las cosas exactamente igual que las contamos hace ya casi un mes.
Pues nada, a esperar. Por cierto, el primer amistoso es el sábado, ¿no? Ya.
El día 21 de madrugada en España, en Houston, frente al Bayern de Múnich.
¡Oh, hay que decir, Bayern!
Hay que decir que ya están los 29 con la llegada ayer de Isco, como apuntábamos en el mismo avión que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que se ha producido el primer lesionado. Eso es para que Monilla se ponga al día. Con Brahim, que va a estar casi un mes de baja. Y realmente es un contratiempo importante para cualquier jugador en una pretemporada, pero para Brahim, que tenía muchas esperanzas de poder quedarse en la plantilla, vamos a ver esta lesión de un mes cómo le trastoca. Es el bíceps femoral de su pierna izquierda. Vamos a ver qué pasa con Modric, porque un día entrena y otro no. Con el grupo me dicen que no es nada importante ni grave, que tiene un golpe en el pie derecho del primer día y que le da un poquito de dolor, pero poco más, ¿no? Y luego, pues los nombres de Bale y de Keylor. Bale va a ser sin duda la salida más complicada, pero insisto, no le van a mal vender. Y lo de Keylor, pues el Real Madrid ya lo juntamos desde el día que anunciamos que Courtois era el elegido, que Keylor va a decidir. Si quiere quedarse como segundo, lo hará. Y si no, pues sería Lunin el que ocuparía ese puesto. En el caso que se quedase el costarricense, sería Lunin el que saldría cedido para tener minutos en otro equipo. Así que de momento, absolutamente todo igual. Tranquilidad, buenos alimentos, sin prisa pero sin pausa. Prioridad absoluta, tratar de conseguir 175 millones con las salidas que tiene por delante el Real Madrid para ajustar el fair play económico.
Queda claro. Señor Ruiz, buenas tardes, noches, tarde, lo que sea, ¿eh?
Señor Munilla, buenas noches para ti.
Cuídese usted. Cuídese
un abrazo
usted,
para todos.
Hasta un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
Alcalá,
adiós.
Alcalá, Alcalá.
Dime, Guas.
Alcalá, escúchame.
Sí.
¿Estás tranquilo?
Tranquilo, nunca he estado mejor.
Escúchame, Kubo, sí. Kubo, Jovic,
sí.
Que rima con Djokovic.
Sí.
Jovic. Rodrigo con Y.
Sí. Vinicius.
Vinicius, Benzema, más Hazard. Sí. ¿Quién dice miedo?
Nada, hombre. A ver, hombre. Si...
Escúchame, son seis perlas.
¿Kubo? ¿Cómo es? Kubo, Jovic, Rodrigo, Vinicius.
Benzema, más Hazard.
Benzema y
son
Hazard.
Seis. Entre los seis suman 100.
A ver si va el puente de la Constitución, el Madrid está en la pelea.
El puente de la Constitución.
Ahora no tachates, ¿eh?
Escúchame, acabáis de proclamar a Barça campeón de la próxima de la Liga.
Sí, pero vamos a ver, una cosa es el análisis, me confunde desapasionado, futbolero, pero cuando lees esos nombres...
Exaltas,
en ese momento de la vida, sí. Gente veinteañera, me comprendes.
Guau, yo creo que deberías cambiar de caballo.
Con fuego en la entrepierna.
Dejar Vinicius
con fuego en la entrepierna, sí, no hay miedo.
Sí.
Alcalá, no hay miedo.
¿Cómo te entiendo con esa expresión?
Escúchame, el que yo creo que también adiós. Cada día tiene menos miedo es el Sevilla, que está armando
hombre,
un buen equipo
está,
ahí con Mochi a la cabeza, con Lopetegui. Andrés Ocaña, hola, ¿qué tal?
Hombre, Ocaña.
Hola, ¿qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
Presentando además tres de una atacada. Ya se sabía en el último Oliver Torres, que llegó ayer a última hora y hoy ya ha presentado.
Eso te iba a decir, que Reguilón viene, pero ya lleva unos días aquí, igual que Lucas Ocampos del Olympique de Marsella, pero que lo que ha sido meteórico ha sido la llegada ayer por la noche de Oliver Torres, ha firmado 5 temporadas, igual que Ocampos. Hay que recordar que Reguilón viene, pero solo cedido, y además el Madrid no ha dado opción de compra ninguna al Sevilla, y que Oliver pues ha firmado este mismo mediodía y ha aprovechado que se iban a presentar los otros dos compañeros para ponerse de largo también, ¿no? Ya son 9 los fichajes que tiene el Sevilla.
Eso te y iba bueno, a decir, la que sé que vas a fichar, seguro.
Bueno, sí, ya lo dijeron sí, estos.
Sin fichar, duda, a estas alturas seguro, ¿eh?
Increíble.
Y lo que se ha llevado es a 33 jugadores. Imaginaros lo que es eso a la gira por Estados Unidos, que bueno, que ya está a punto de llegar el Sevilla allí. Y claro, 33 de los que, pues apuntar que por lo menos... 9 jugadores o 8 o 9 jugadores tienen que salir todavía del Sevilla.
Joder, bueno, no tiene curro ahí Lopetegui, entre que la afición le tiene ahí entre ojos por el pasado y demás y toda esa gente nueva que va a tener que hacer un equipo que eso parece la, bueno, la Torre de Babel, pero desde luego con tanta gente nueva que tiene curro Lopetegui ahí, ¿eh?
Y convencer pues está. A mucha gente, ¿eh? Que cuando llegó aquí tú sabes que
claro.
La afición del Sevilla es muy exigente, que con esto que si el Real Madrid, el pique que siempre hay, el tema de la selección. O sea, que aquí no sentó nada bien y bueno, lo cierto es que está encajando bien. Yo creo que hay una figura en el Sevilla que lo absorbe absolutamente todo, que es Monchi. Han venido jugadores que igual la afición del Sevilla no conocía, pero por venir solo con la vitola o con el consentimiento de Monchi, pues ya se convierten en gente a la que hay que darle un margen. Y Lopetegui va a contar también con eso a su favor, ¿no? Que si Monchi ha apostado por él... La gente está convencida que es que él ha tenido que ver algo que siempre es algo positivo.
Oye, ¿entonces cuánto ha costado?
Oliver,
sí.
12 millones de euros, Tomás.
Oh, pues no es ninguna barbaridad, al contrario.
Me parece que no, se fue por 20, Monchi, si no recuerdo mal.
Sí, y Lopetegui le conoce muy bien, además.
Allí jugó con Lopetegui la mejor temporada de los últimos años. 40 partidos, hizo 7 goles Oliver en el Oporto.
Ya ves. Bueno, oye, por cierto, noticia de las últimas horas. Pedraza, lateral izquierdo del Villarreal, ¿está cerca del Betis o Caña?
Sí. Una noticia que publican los compañeros de AS y lo cierto es que va muy bien tirada. El Betis tiene que buscar recambio para el lateral izquierdo primero porque se ha enconado un poquito el asunto de Alex Moreno, lo diré, del Rayo Vallecano, por el que el Rayo no baja de los 8 millones de euros. Además, como sabéis, el Barcelona anda pendiente de Junior y ya ha llegado una oferta hasta de 25 millones de euros que ofrece por el jugador hispano-dominicano. Y bueno, pues el Betis se ha puesto manos a la obra y la verdad es que me parece un jugador súper interesante. Alfonso Pedraza, que viene del Villarreal, va a venir cedido pero con una opción de compra para el Betis. Y un perfil que quería Rubi, de un lateral potente, llegador, que corriera toda la banda y tuviera buen centro. Y parece que Alfonso Pedraza mañana va a estar aquí y va a cerrar su contrato, el segundo fichaje después de Juanmi para el Betis.
Oye, buen futbolista ese también, ¿eh?
Sí. Y por cierto, estaba pensando qué bien le viene a la Liga que los dos equipos sevillanos estén ahí pegando fuerte, ¿eh? Le viene fenomenal. Bueno, en fin, Ocaña. Gracias, abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Decías, Dani.
No, no, digo, pegando fuerte, cambiando de entrenador los dos con proyectos nuevos, y iba a decir que yo no recuerdo en momentos, otros veranos del fútbol español, de tanto atasco en la operación salida.
Sí, ¿verdad?
El Sevilla tiene muchísimos jugadores que vender, el Barça ni te cuento, el Madrid, lo acabamos de escuchar, ya sé que el verano es muy largo y tal, pero bueno, que tampoco estamos en el mes de junio, que ya es 16 sí, sí, de julio,
hombre,
y hay muchos jugadores que se tienen que vender y no se venden.
Y que hay equipos que no tienen completada la plantilla, y tanto en entradas como salidas, que por ejemplo en el caso del Atlético de Madrid le siguen faltando mínimo tres o cuatro futbolistas para poder trabajar.
Ayer apuntaba Antoñito lo de Fabián, como la guinda, ¿no?, para el Atlético de Madrid.
Sí, pero sigue faltando un lateral izquierdo, un lateral derecho, te quiero decir que al final...
¿Cómo el Atleti no va por Junior?
Es una de las opciones que está barajando.
Pues, sí.
Está trabajando en varios frentes, es una de las opciones que tiene ahí, y además no es descabellado, porque ahora que tiene dinero, el equipo del pueblo tiene dinero ahora, pues oye, hay que gastarlo bien. Oye, yo quería hacer un apunte sobre lo de Bale. El caso más flagrante del deterioro de un futbolista, a pesar de todo lo que ha conseguido en el Real Madrid. El futbolista que vino con aquella habitola de los 120 millones, que no se podía decir porque Florentino no quería que ensombreciera a Cristiano Ronaldo, pero que hace poco, además, los compañeros de Marca publicaron que no había ni ofertas, y al final solo se contemplaba la posibilidad de una cesión de Bale como si fuese el mayor milagro del mundo. Y ahora parece que la solución es volver a donde vino.
No, pero Juan, es que es muy caro. Claro, es que las fichas son los que te matan. O sea, en un momento determinado que decía Alcalá que le pueden pagar 100, pues igual hay unos locos que pagan 100.
Sí, lo que pasa es que cada caso que poner... acumula una serie de problemas añadidos que también que le perjudican.
A más, que decía el Núñez. Pero Bale, que darle 17 kilos a un tío, ¿cuánto cuesta empresa?
Qué barbaridad. ¿Claro? Bale, el problema, uno de los problemas de la operación salida en el Real Madrid. Operación salida que, como decía Senabre, problema en todos los equipos. Prácticamente todos los equipos del fútbol español. Bueno, operación salida. Para la operación salida, fibra. Mucha fibra. Que es muy buena para las salidas. Guas, Gato, Senabre, bueno, abrazo grande.
Última hora, ¿eh?
Otro.
¿Qué?
El Monito acaba de llegar a la concentración del Español.
El Monito.
El Monito, sí. Vargas,
el Monito ya Vargas está. Sí.
Está incorporado el Monito.
Que ayer se encontró la noticia.
¡Tiembla, sí, Europa!
¿Qué prefieres, el Monito o el Panda, Tomás?
Bueno, es que el Panda el ya panda. Lo veo tal.
Lo ve fuera, ¿no?
El equipo bestial que veía con pandas, bonos, lagartos, murciélagos, no se podrá ver, ¿no? Pero el Monito nos va a dar muchas tardes de gloria. ¡Viva el Monito!
Animales, monitos, pandas, de todo.
Animales,
abrazo, señores, gracias.
Buenas noches.
Y los oyentes, Basteiro.
Que siguen escribiendo desde todas las partes del mundo. Luca desde Atlanta, Emilio desde Barcelona, Ascensión desde Almería, Enrique desde Nueva York, que por cierto está de cumpleaños, Alcalá, y le pide que le felicites.
Felicidades, Nueva York. Felicidades, Nueva York.
Manuel, todo lo que envuelva a Neymar es de lo más surrealista, para que luego digan que el verano es aburrido sin fútbol. ¡Viva el calchomercato! Benito, el año que el Madrid tiene que dar un golpe encima de la mesa, el Barça ficha a Griezmann, a De Jong y puede que a Neymar, mientras que el Madrid tiene como sensación a un tal Kubo. David, 50 millones por Bale, ahorrándose el Madrid la mitad de la ficha, es una obra caritativa del Tottenham. A Pochettino le tiene que haber dado mucho el sol en vacaciones. Y por último, dice Ramón, a mí 50 kilos por Bale me parecen demasiados. Yo lo regalaba porque luego el Tottenham, si no, te pedirá el favor de vuelta.
Bueno, y ahora viene Gemma Santos con un mensaje de Foubert.
Claro que sí, vamos a recordar como cada noche en el partidazo que nuestros amigos de Feubert tienen hasta 100 euros de regalo para ti. ¡Qué bien suena, eh! Este verano en Feubert consigue hasta 100 euros, 100 eurazos en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así, directamente para ti, sin sorteos, directamente desde Feubert a tu mano. Pon a punto tu coche para el verano allí, en Feubert. Vas a tener todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Vas a tener neumáticos, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, todo, todo para tu coche. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cercano a ti ahora mismo en su página web, feubert.es.
Gracias, Gema. Nos vamos al Tour, que ha estado hoy la cosa calentita por allí.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Traigo un mosqueo.
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Yeah, yeah.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Era la décima etapa del Tour de Francia. Muchas veces decimos eso de etapa de transición antes de que llegue esto y lo otro. Bueno, pues en el Tour queda demostrado una vez más que no hay etapas de transición. Hoy digo, lo parecía, pero llegó el viento y se armó el Belén. Bueno, sigue por aquí Alberto Arauz copedaleando. Alberto, hola otra vez.
Hola.
Están, por supuesto, Eric Frade y Quique Iglesias, compañeros en Francia. ¿Qué tal?
Aquí estamos, muy buenas. Muy buenas.
Y está el profesor Pereiro. Óscar, buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Etapa de transición. ¿Cómo te toca a los pelendeques cuando decimos eso, eh?
Bueno, yo creo que nadie ni se le ocurrió decir esa palabra. Una etapa terrorífica, solo había que ver la cara de los ciclistas y al final lo que siempre decimos, ¿no? Que buscamos montaña, y una etapa como la de hoy, que si no hay viento, pues sería un tostón para mucha gente, pues al final ha dado muchísimo de sí.
Eric, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que el viento ha hecho su trabajo y que ha resultado la etapa que pasaba por la cabeza de los organizadores cuando la diseñaron el año pasado. El viento apareció a falta de 60 kilómetros, en la primera tensión no pasó nada, pero a falta de 40 sí, empezó a saltar por los aires aquello, empezó a haber abanicos. En el primero se quedaron Pinot, Urán, Fuslan y Porte, que eran unas piezas fundamentales que hicieron que todo tuviera muchísima continuidad. se dejaron 1.40 en la meta y luego ya está, aparte, lo de la malísima suerte que ha tenido Mikel Landa, una vez más Mikel Landa, estaba en el sitio que tenía que estar, estaba en el grupo que tenía que estar, con Valverde, con Nairo Quintana, con Imanol Erviti, con Andrei Amador, estaba el equipo muy bien representado, pero Mikel Landa, en un efecto dominó, se acabó estrellando contra un espectador, podía haberse estrellado contra una furgoneta, contra una señal, y yo creo que fue, dentro de que tenía que pegarse el talegazo, lo menos que le podía pasar, y se dejó 2 minutos 9 segundos en la línea de meta, aparte de los golpes, el golpe que más le dolía, sin duda, y Quique fue testigo, fue el golpe moral.
A 19.3 kilómetros de la meta, Warren Barguil, y ese campeón de Francia, y Julian Alaphilippe, el líder del Tour, hacían el afilador con sus ruedas, y tenía que orillarse Barguil a la izquierda, choca, empuja, topa con Landa, que cae, afortunadamente evita un coche de milagro y cae encima de un espectador, y claro, evidentemente pierde ahí un tiempo importantísimo, el equipo se tiene que reorganizar rápidamente y acaba perdiendo 2.09 en meta, un cabreo monumental y bueno, pues lo que hemos oído a las 8:30, ¿no? Pues en estado de shock se ha quedado Landa, que evidentemente haya perdido pues todas las opciones que tenía de ganar el Tour.
El daño podía haber sido mucho mayor en lo físico y en lo temporal, en la clasificación, yo creo, en las dos. Pero claro, es que 2.09, porque aparte Landa no está peleando solo por hacer algo importante en el Tour de Francia. Ya decía él, no es el objetivo al que hemos venido al Tour de Francia. En el plural inclusivo que utilizan casi los pilotos de motos cuando hablan desde un box en el que tienen un compañero que busca lo mismo, pero que además de compañero es rival. A él le pasa un poco igual. Uno de sus rivales, su primer rival, está en su equipo, que es Nairo Quintana, porque estaba en disputa, al menos estaba en disputa, la jefatura de filas del equipo, que habrá que ver cómo queda.
Esa es la historia, ¿no? También, Pereiro. La situación en la que queda. Lo primero, no sé si te parece que Mikel ha perdido sus opciones en el Tour de Francia o queda tanto por delante que es muy difícil decir esas cosas.
Bueno, un ex corredor como yo jamás podría decir eso porque el ciclismo en 2 días puede cambiar la historia. Evidentemente, yo creo que los tiros por donde los pone y yo creo que son lo que más le puede doler, ¿no? Porque cuando tú estás en... A un nivel tan grande como está Mikel y comparte la jefatura con las mismas posibilidades cada uno con Nairo Quintana, pues al final uno es compañero, pero en el fondo también ve mucho por él, ¿no? Y yo estoy convencidísimo que las palabras, por ejemplo, de Nairo cuando acaba la etapa son de pena, pero en el fondo dice, bueno, mira, ya ahora mismo yo soy el líder del equipo, y Mikel en ese momento estaba pensando también, una vez más tengo que ir a contrapié y a partir de ahora la carrera no se va a marcar como... O sea, muchas más maneras de jugar tácticamente, pero el equipo ahora mismo tiene que defender ante todo las posibilidades de Nairo.
Yo creo, Muni, que es que además Landa, en el deporte quizá no hay que creer en la mala suerte, pero es que Landa ha tenido bastante mala suerte en su carrera. Me acuerdo del año pasado que llegaba fenomenal y se cae en la etapa de Roubaix después de superar los adoquines por culpa de una alcantarilla. En 2017, que hace un giro bestial, acaba ganando 2 etapas, pero queda eliminado en la primera etapa de montaña también por una caída. Este año le pasa esto. Acuérdate que se bajó del podium del Tour por solo 1 segundo. Este año se queda 7 segundos del giro. Son un cúmulo de mala suerte que le ha acompañado a este ciclista, pero eso sí, que a nadie le quepa duda que a poco que esté bien y que además, como ha confirmado Quique, parece que está bien físicamente, que no le ha afectado gravemente, va a dar muchísimo espectáculo, pero eso sí, yo creo que verle arriba pelear por todo se antoja muy difícil con más de 4 minutos perdidos en estos primeros 10 días.
Lo que decía antes Pereiro de las palabras de Nairo, sí, con pena, pero en el fondo, joder, si es que le estaban preguntando por cómo había sido la caída del compañero, qué sabía, y al instante está diciendo, bueno, pero lo importante es que hemos recuperado tiempo, he recuperado tiempo con respecto a otros rivales. Efectivamente, al final esto también son compañeros, pero son dos líderes dentro de un equipo. Eso es un problema, porque al final hoy ha habido que dividir al equipo, ¿no? Con uno y con otro.
No, para nada, para nada.
Se ha quedado Valverde, ¿no? Valverde y Nairo delante, los dos.
Sí, perfecto, han hecho perfecto.
Y el resto por atrás. Bueno, sí,
tú al final, cualquier mínimo problema que tengas un abanico, vas a perder lo mínimo hasta que llegue el siguiente grupo. El siguiente grupo ya venían prácticamente el resto de compañeros. Lo ha hecho muy bien, yo creo que Movistar ha dejado a Alejandro con Nairo con un posible problema y el resto hay que volcarse todos al 100% con Mikel Landa. Son riesgos que hay que correr, evidentemente. Es más, yo no tengo ningún tipo de duda de que si estuvieran muy cerca de pillar, incluso el propio Alejandro se hubiera frenado. O sea, no, yo creo que hay en ese aspecto, y si Nairo, que esto es, lo decimos por decir, no creo que en ningún momento se lo hubiera pasado por la cabeza, están quedándose con un Landa y no hay nadie conmigo aquí. O sea, eso es lo más normal del mundo, sobre todo porque a día de hoy los dos tenían opciones y tú tienes que intentar salvar a Landa porque, repito, en un Tour tan abierto como este, donde estamos viendo que en teoría Lineos sigue siendo el equipo más potente de la carrera, pero yo no le veo con esa soberbia deportiva que tenía otros años de poder dominar y bloquear la carrera. Por lo tanto, un corredor como Landa a 4 minutos, sí, está más lejos de ganar la carrera, sí, pero en un tour loco, cuanto más cerca esté de la cabeza, mucho mejor.
Eriki, o sea, que con todo lo que ha pasado hoy, ¿cómo queda la general? ¿Cuáles han sido las distancias?
Pues está Alaphilippe como líder, están ahora mismo completando el podio virtual los dos Ineos, Thomas a 1.12 y Bernal a 1.16, ellos también tendrán ahí su cosita dentro del equipo, separados por 4 segundos tan solo, la montaña dirá, los Pirineos dirán. Está sexto y mejor español Enric Mas, a la chita callando, a 1.46.
Claro, es que Enric Mas aprovecha, compañeros, la inercia de Alaphilippe.
Claro.
Es decir, está tan bien el de Koenig, está tan bien Alaphilippe que Enric Mas, hasta trabajando para su líder, es que está en el top ten de manera muy sobrada.
Está octavo Quintana, 2.04, y está Landa ahora vigésimo primero, que eso ya da un poco igual, está a 4.15 del amarillo y está a 2.11 de su compañero de equipo de Nairo Quintana.
Sí, lo que decía Quique Muni es verdad, es que Enric Mas está súper bien situado en la general, se ha aprovechado del equipazo que tiene para este tipo de etapas, es verdad que luego va a echar en falta compañeros seguro en la montaña, pero de momento está fenomenal. Recordemos que además es un chico que se defiende fenomenal contra el reloj, que ahí no va a perder demasiado tiempo, seguro que sí con Thomas, pero yo creo que puede estar cerquita de Bernal y va a salir muy bien parado, y además es un ciclista que valga la redundancia, va a más según va avanzando la carrera, así que yo creo que tenemos motivos por lo menos para ilusionarnos con ver a Enric Mas muy arriba en este Tour de Francia.
Es un juego de los compañeros para la montaña, perdona Muñoz, sí. Tampoco le hagáis mucho caso al tema de los compañeros de la montaña, lo de los compañeros en la montaña está muy bien si tú tienes que correr al ataque, pero si tienes que correr a la contra, a la defensiva, o de aguantategui, como tiene que hacer Enric Mas.
Como en la vuelta. Como hizo en la vuelta.
Tampoco te hacen falta tanto.
Vamos. Claro, claro, tal cual. Iba a decir que lo del el juego de palabras con Maja Chuarauz, eso es muy de Quique Iglesias.
Quique no, es demasiado obvio para Quique. Quique va un paso más allá.
Palito, Arauz.
No, para nada, no. Quique lleva muchos años en la profesión, quizá 30 ya.
Bueno, sí, hombre, sí.
Que mañana etapa de descanso, ¿no?
Sí, mañana descanso.
Jornada de descanso, vaya, sí.
Jornada de descanso, sí señor. A las 10 habla Mas, a las 10 y media habla Movistar con Landa, a ver qué tal ha pasado la noche. Y antes de los Pirineos, el miércoles camino desde Albi hasta Toulouse, en una etapa previa a lo que será ya el asalto a la montaña, a la crono del viernes en Po y al Tourmalet y demás.
El sábado, el final del Tourmalet, qué bonita etapa, ¿no? Pocas veces se han subido en la historia.
Me parece que esta va a ser la tercera. Y a mí es una etapa además que me encanta porque es muy corta, y suelen pasar cosas en este tipo
sí,
de etapas.
Sí, se suele subir hasta La Mongi, que es la estación invernal de esquí del Tourmalet, pero esto está, no sé, 4 o 5 kilómetros de la cima, Pereiro.
No es fácil ir allí, ¿eh? Aparte, no se puede hacer ni todos los años, tampoco el Tour es de repetir cimas todos los años. Por ejemplo, lo que pasa con la Planche des Belles-Filles es algo raro, que una llegada en menos de una década vaya 3 veces.
Es que en el Tourmalet no cabe mucha meta,
claro,
¿eh?
Claro.
Se sube y se baja y llama.
La última vez, si no recuerdo mal, fue el mano a mano ese de Slecky de Contador, que luego se dijo que si Contador había, se habían hecho un paripé, no sé qué. Pues,
pero esta vez fue por la otra cara, ¿no? La de Contador y Slecky. O suben por la cara también de ahí. ¿Suben por la Mongi o por el otro lado?
Me pillas ahora.
Vale.
Llama la ña.
Es que eso ya es rizar el rizo.
Estás
de nota, pero...
No, pero que no, porque estamos hablando de la Mongi y estamos hablando a la vez del final con Andy Schleck y Albert Contador, que fue por la cara larga del Tourmalet. La Mongi para mí es la parte dura. Que es verdad que normalmente siempre se acaba en la Mongi, pero es que de la Mongi para arriba es como si te pagaran una paliza, o sea, son 5 o 6 kilómetros que se hacen durísimo, y por otro lado es un puerto mucho más largo que da mucho juego.
Mola mucho lo que viene, y mola más con el equipo del Tour en la cadena COPE, con Eri Frade, con Quique Iglesias, Pereiro, Pasamontes, Alañá, Alberto Arauz y toda la gente. Iba a decir mañana desde las 4, pero mañana no, ¿eh? Desde las 4, pasado, mañana.
Sí, señores, desde las 4 igual dormimos una siesta.
Eso no estaría mal. Abrazo grande a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Chao.
Mira que nos fastidia que nos toquen estas cosas que sentimos, ¿no?, como tan nuestras. Y sentimos tan nuestra aquella final de 2008 de Wimbledon entre Rafa Nadal y Roger Federer, a la que seguimos considerando mucho, ¿no?, como el mejor partido de la historia del tenis. Aunque nos falte mucho tenis por ver en la historia, aunque no hayamos visto todo lo que hay que ver para juzgar, pero nos dejamos llevar también por la gente que sabe, ¿no? Y el caso es que la final espectacular, épica, todo hay que decirlo, de ayer en Wimbledon entre Federer y Djokovic, está abriendo el debate de si ese partido supera el de 2008 como el mejor de la historia. Me ha dicho Ángel García, dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te lo demuestro con datos y con más cosas. Ángel, hola.
Hola, Muni, muy buenas. Rotundamente no. Bueno, pues mira, la emoción no es cuantificable, no se puede medir. Yo estuve ayer en Wimbledon y las caras, los gestos de la gente que veía el partido, pues evidentemente, pues eran también muy, muy, muy espectaculares y transmitían una gran emoción. Pero bueno, la historia sí que se puede contextualizar un poco. Aquel Federer, el de 2008, venía de 5 títulos seguidos, venía de, abran bien las orejas, 66 victorias seguidas en hierba. Aquel Federer sí que parecía imbatible. Y Nadal no solo le ganó Wimbledon, sino que le quitó el número uno y cambió el mundo del tenis, removió los cimientos del mundo del tenis. Hubo titulares como el día que Hércules destronó a Zeus, McEnroe, Borg, todos diciendo que era el mejor partido que habían visto nunca y que se vería jamás, y lo dicen unos tipos que jugaron precisamente en Wimbledon una final extraordinaria. Sports Illustrated, Le Temps, que era un periódico suizo y también decía lo mismo. Y en cuanto a tenis, hablemos solo de tenis, también con datos. Es evidente que Djokovic en los dos break points hace un tenis espectacular. El passing shot que consigue, que ya lo hizo el año pasado contra Nadal, es de un auténtico genio. Es cierto que juega tres tiebreaks impecables, ni un solo error en los tres tiebreaks. Eso es de un animal competitivo. Pero si salimos de esos tres tiebreaks, Novak Djokovic comete 52 errores no forzados en el partido. 52 errores no forzados por 54 winners, ¿vale? Que es lo que marca un poco normalmente la calidad de un partido, el balance de winners y errores. 54 winners, 52 errores. ¿Sabes lo que hizo Rafa el día de la final de 2008?
¿Qué?
60 winners, 27 errores. Hombre, creo que solo fijándonos en esos números, si quieres quedarte con la frialdad de las estadísticas, ya queda todo dicho. No lo he dicho yo, que ayer abrí el debate en Twitter y me llovieron críticas por todos los lados. Lo dijo durante el partido el especialista de la CNN, lo dijo el especialista del New York Times, que no creo que pequen de patrioteros y de españolistas. Y lo de ayer, evidentemente, fue un partidazo, tuvo mucha emoción. Las cifras de títulos son legendarios, pero lo irrepetible es eso, irrepetible. Y lo de 2008 Muni es simplemente irrepetible.
Es parte implicada, pero también es un estudioso del tenis y hombre, yo me fío de lo que él diga, ¿eh? No sé si va a decir directamente Nadal por lo que le toca. Hola, Toni Nadal. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué dices en medio de este debate?
Bueno, tú lo has dicho, yo soy parte interesada y queda feo si digo, pero yo corroboro lo que acaba de decir. Y la sensación que yo tuve durante el partido, primero, había momentos que le faltaba un poco de pasión al encuentro. El partido fue muy bueno, porque tuvo todos los ingredientes que puede tener. Se alargó, hubo emoción hasta el final, dos match balls por parte de Federer. Creo que hubo fases del encuentro donde, sobre todo, Federer jugó de manera soberbia. Hubo más errores de lo que tocaba en algunos momentos por parte de Djokovic. Yo particularmente he visto la final del 2008 unas cuantas veces, y claro, está feo decirlo porque soy parte implicada, pero lo que significó aquel partido significaba más que ese, porque era todo lo que ha dicho Ángel, creo que está en lo cierto. Creo que aquella final fue superior. Hay datos que a mí me dan la sensación que era mejor, que fue mejor el partido del 2008. De todos modos, el partido de ayer fue un partido realmente vibrante, un partido de esos que hacen afición.
Sí, estaba pensando hoy que la Gacheta de los Sport ha hecho un artículo en el que habla de los, para ellos, 5 mejores partidos de la historia y mete el de ayer, pero no mete el de 2008. Al final, esto no sé si es cuestión de gustos o de otras cosas.
Bueno, si entre los 5 mejores de la historia no mete el de 2008, madre mía.
Es extraño, porque en el del 2008 yo creo que tuvo todos los ingredientes y fue un gran partido.
Toni, pero una pregunta. ¿Vosotros ayer con quién ibais? ¿Con Djokovic o con Federer?
Yo te diré. Yo escribí un artículo y lo dije. Yo no sabía con quién ir, porque yo, si no fuera parte implicada, porque al final los títulos de uno pues te perjudican.
Uno porque se aleja y el otro porque os coge.
Sí, a mí particularmente me hubiera gustado que hubiera ganado Federer. Yo, cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. cuando ha tenido el 40-15 con dos pelotas con saque, dos match balls, pues a mí particularmente me sabe mal. Me hubiera sabido mal la derrota de cualquiera.
¿Pero qué os preocupa más, que se aleje Federer o que se acerque Djokovic?
Mira, yo te diré, Rafael prefería que ganara, creo. Le convenía más a sus intereses probablemente que ganara, no que lo prefería. Yo entiendo que le tiene que preferir que ganase Djokovic, porque al final, bueno, estás más cerca los tres. Uh-huh. Tú luchas por el número uno. Del 2 al 3 ya no hay tanta diferencia. Entonces, bueno, si te quedas el 2 o el 3, tú lo que quieres es ser número uno. Claro. Y uno que lucha por el número uno le conviene más la victoria ahora. Yo hablé con Rafael después de la derrota de Federer y estaba afectado por cómo se dio el marcador. Porque dices, nosotros hemos vivido... Yo recuerdo la final que Rafael perdió, que perdimos allí en Australia contra Djokovic, 7-5 en el quinto, y te quedas después de 6 horas y no sé cuántos, 15 minutos de partido, te quedas destrozado después de haberlo tenido tan cerca y haber perdido un partido tan importante. En el caso de ayer, todavía más.
La de 2012, aquella sí que fue una tortura, Tony.
Sí, pero ayer el Federer tiene 40-15. Un tipo que tiene una estadística de cerrar los partidos altísimo, casi nunca falla cuando él tiene que cerrar el partido, y allí pues no estuvo acertado porque se precipitó, a mi modo de ver, yo hablo como espectador, pues creo que se precipitó un poco, lo sacó demasiado rápido y quiso acabar el punto demasiado rápido. Yo creo que allí le hubiera convenido que le hubieran dado un grito desde la grada, desde su box, para que tuviera tranquilidad, para que no se precipitara, para que diera tiempo al rival a que se pensara bien que estaba ante el último punto y que se tensaran los dos. Al final lo jugó tan rápido que no dio tiempo al otro a sentir la presión del todo.
Dale, Ángel.
No, yo solo quiero preguntarle a Tony, ya que estamos todos en esa carrera, 16, 18, 20, ¿qué piensa del US Open? Allí mismo en el US Open, Tony, lo recordarás, nada más terminar y ganar allí, Rafa, el 17º, eso es, antes de Roland Garros, hablo del US Open de 2017, 16º, perdón, me dijiste que tú sí veías posible alcanzar a Federer. La pregunta es doble: ¿qué va a pasar en el US Open? ¿Quién es tu favorito de los tres? Y si ves a Rafa acercándose a uno de Federer y, por tanto, peleándole.
Bueno, yo ahora veo favorito a Djokovic a día de hoy, porque ha ganado en Wimbledon, porque ganó el Open de Australia, y le veo favorito. Yo antes de Wimbledon, yo creo que Rafael puede ser favorito o estar allí muy cerca. ¿Por qué? Porque había ganado Roland Garros después de haber tenido unos problemas, pues había conseguido darle la vuelta al tema, había conseguido llegar a Wimbledon con victoria en Roma y victoria en Roland Garros y una inyección grande de moral. Y de hecho Rafael creo que jugó muy bien hasta el día de las semis, que no estuvo muy acertado. No jugaba a su mejor nivel. Federer jugó de manera soberbia otra vez, muy bien, pero creo que Rafael no estuvo igual que los otros días. Ahora, claro, si me das de aquí al US Open, pienso en Djokovic, pero creo que están muy cerca los tres. Yo creo que Rafael, si sigue jugando al nivel hasta las semis, yo creo que tendrá sus opciones. Mira, Federer, yo mientras veía el partido ayer, cuando Djokovic ganó el segundo set, el tercero, pensé, bueno, ha ganado el partido, porque a 5 sets es decisivo el físico y la dureza del match. Pero la verdad es que Federer estuvo bien todo el partido, y hubiera podido llevarse la victoria claramente.
Tony, pensando en lo que viene por delante, pensando en el US Open, ¿cómo sale Rafa físicamente de este Wimbledon y cuál va a ser el calendario hasta Nueva York?
Yo no lo sé porque yo no participo para nada en el calendario, no lo sé nada.
Alguna idea tendrás, ¿no?
No, yo me imagino que jugarán los dos Master 1000 de Toronto y de Cincinnati, pero no lo sé en absoluto, y después jugará el US Open. Entiendo que más o menos debería ser así, pero es decisión de Rafael, básicamente, y ver cómo se encuentra. Yo creo que Rafael salió bien de Wimbledon. Yo ayer hablé todavía con él, después del partido de ellos dos, y él pues sabe que hizo un buen torneo hasta las semis, y en las semis le falló un poco. Él está con una buena dosis de moral. Aquí será para el devenir de los Grand Slams, pues será importante hacer un esfuerzo y ganar este US Open si uno quiere luchar por el número uno, por el récord de victorias en Grand Slam.
Pues nada, vamos a ver lo que pasa en el futuro. En todo caso, Tony Nadal, es siempre un lujo y un placer hablar de tenis contigo. Seguimos en contacto, siempre que te apetezca, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Un abrazo grande. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, y encima tú contento, Ángel, porque te ha dado la razón en tu argumento.
No, es que hay mucho sabio en Twitter que rápidamente se tira y te habla de patriotismo y de que si no está Nadal y de que... Bueno, chico, pues es que son los datos y es la gente histórica. Es que yo no he oído a Borja y a McEnroe decir lo que dijeron entonces y no pasa nada. Si lo de la comparación a mí se me ocurrió en Twitter y ya veo que todo se ha ido detrás. Por hacer una... Buscar un poquito de polémica, por ver qué decía la gente, por picar un poquito a la gente. Pero, amor, de ahí a los sabios de Twitter que sin haber pisado Wimbledon en su vida ya están aquí dando lecciones, pues bueno...
De todas maneras, no hubiera estado mal que Tony Nadal hubiera dicho que era mejor la final esta que la del 2008, ¿eh? Nos hubiera dejado un buen titular.
La verdad que hubiese estado bien, porque, oye, a mí me hubiese planchado, porque yo, sinceramente, lo veo clarísimo. Pero bueno, oye, si hay gente que piensa lo contrario, todos son opiniones y hay que tomárselas con respeto, sobre todo y por encima de todo, cosa que a veces falta, especialmente en esa salva de Twitter, y con una sonrisa, hombre, que al final estamos hablando de tenis, no de nada trascendente en la vida.
Sí,
pero bueno,
señor.
Y por cierto, no te ha querido decir él, yo creo que Rafa va a descansar algo más hasta el US Open, ¿eh? Yo lo de ir a Canadá lo tengo un poquito en duda, pero bueno, veremos.
Abrazo grande, Angelito.
Un abrazo y a ver si en el US Open nos ponemos a uno.
A ver.
El partidazo de COPE.
Estar informado.